Estudio expositivo de Juan, en lo último que nos quedamos, los celulares, por favor, ¿no? Sí, están muteados. Quiero que busque el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y vamos a tener listo ahí el versículo 12. Me avisan. Estamos listos ya. Bien, amados hermanos, una vez más, Dios les bendiga en esta mañana. Aquellos que están presentes aquí, aquellos que nos visitan, bienvenidos. Aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales, del internet también, Dios les bendiga. Vamos a continuar el estudio expositivo que estábamos haciendo del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Habíamos revisado ya previamente mensajes anteriores, los versículos del 1 al 11. Vamos a hacer la lectura de Juan 13, del 12 al 20. Juan 13, del 12 al 20. Sí. Así que el mensaje, el título del mensaje, va a ser una continuación del mensaje que dimos anteriormente en Juan 13, del 1 al 11. El título que le pusimos y con el cual voy a continuar ahora es: lávame para redención, límpiame para santificación. Lávame para redención, límpiame para santificación. Entonces vamos a dar lectura, mis amados. Vamos a dar lectura a Juan 13, del 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Versículo 12 en adelante. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo sois. Y el versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por su bondad y su misericordia mostrada, Señor, por medio de su palabra, Señor, que nos revela su carácter, Padre Santo. En este momento pedimos iluminación para entender la Escritura, para que aquellos que la escuchan sean iluminados, Señor, para salvación, para que su iglesia sea iluminada para edificación, Señor Padre. Gracias damos por la obra preciosa de la cruz. Gracias por su palabra, Señor. Ayúdenos a entenderla. En su santo nombre oramos. Amén. Y amén. Bien. Jesús nos revela su imponente amor por medio de un acto sublime que muestra su humillación. Estamos hablando de, como leímos ahora y retomamos del mensaje anterior, la cristiandad conoce este acto como el lavamiento de los pies. Por medio de este acto sublime muestra su humillación. Y en este segundo mensaje lo hace limpiándonos para santificarnos después de habernos redimido. Pero en esta segunda parte veremos también cómo uno de sus doce no participaba de las bendiciones de Cristo como su Señor y Maestro. Y al mismo tiempo también cómo Dios tiene, a pesar de esta traición que se veía en Judas, a pesar de todo esto, Dios tiene el control de todo lo que Él ha decretado en su plan divino. Eso como una introducción, mis amados. Vamos a revisar algo del contexto anterior para poder conectar este mensaje con el anterior. En el mensaje anterior hablamos de Juan 13 del 1 al 11. Comenzamos indicando que se llevó a cabo en la celebración de la Pascua. ¿Se recuerda? Era la Pascua previo a la cruz. Ya el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos. Su ministerio público se había terminado. Tal vez decirlo de esta manera, la oportunidad de que públicamente lo escuchen las personas ya había terminado. Él ahora estaba centrado en ¿quiénes? En los suyos. Y esta cena da para esta intimidad, para compartir. Imaginemos, para que tengamos claro, ¿no? Cuando nosotros tenemos una festividad como la de fin de año, y hablo tal vez de la Navidad, usted no se prepara para esa fiesta, no se prepara tal vez para recibir en una noche de Navidad, recibir a sus seres queridos. ¿Quiénes son los que están ahí? Son los más íntimos. Y tal vez aunque el ejemplo no sea del todo aceptable, no podemos comparar la celebración de Navidad que hacemos ahora con lo que se está dando acá. Quiero que entienda que ese era el momento y el lugar íntimo del Señor. Pero el Señor tiene que atacar, hablábamos esto en el mensaje anterior, atacar el orgullo humano. El tema en boga que estaba entre sus discípulos, recordará, era ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién era el mayor? Y es normal entre nosotros hablar de esas cosas. Aunque usted no lo crea, es este mundo con su sistema apunta siempre para esto, a reconocer nuestros talentos, a que nos reciba, a que nos de vez en cuando nos den un aplauso por lo que hacemos. Entonces siempre estamos nosotros acostumbrados a ese tipo de exaltación, que siento que nos levanta el ánimo, el ego nos levanta, ¿no? Nos sentimos, es bueno en cierta manera, pero se convierte en algo negativo cuando solamente pensamos que eso es lo único en lo cual debe apuntar el ser humano. Incluso, usted se recordará, para aquellos que estudiaron tal vez administración de empresas, les enseñan una pirámide. Algunos han visto la pirámide de Maslow, y sucede que al último, en la cúspide, precisamente está la autorrealización como la meta del ser humano, cosa que no va con los propósitos de Dios. Entonces el Señor tiene que atacar ese orgullo, y leíamos Filipenses 2 como un ejemplo claro de la humillación de Cristo. Siendo Él Dios, no se aferró a su divinidad, usted sabe, sino que vino a nacer en la condición de un hombre caído. Y la cita de Filipenses 2, el apóstol Pablo les dice claramente: considerad a los demás como superiores, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, porque nos encanta contender. La verdad que somos muy contenciosos y queremos discutir por todo. Esa es parte de la naturaleza caída que tenemos. Pero el Señor pone el ejemplo: no hagáis nada por contienda, considerad a los demás como superiores, así como Cristo, dejando su deidad, su gloria. No se aferró a eso. Cuando Él nació aquí, Él no vino con una etiqueta que decía divino, hijo de Dios. Usted sabe cómo nació Él, la condición en la que nació. Toda su vida fue precisamente un golpe al orgullo y la reprensión del hombre, pero necesaria para su propia humillación. Tal vez no entienda esto, pero puede ser que más adelante pueda captar esta parte. Cuando Él mismo era necesario por medio de la cruz, esa humillación. Los reprende porque solamente ellos pasan, imagínense, en la mesa, celebrando la Pascua, y ese era el ambiente que había en ellos. Y lo más interesante, y tocamos esa parte, es que según la costumbre cultural para los judíos de aquel tiempo, cuando alguien venía a una casa, era la costumbre lavar los pies de los invitados. Y generalmente no lo hacía el dueño de la casa. ¿Quiénes lo hacían? El esclavo, los siervos, los esclavos. Ellos eran los encargados de esta tarea. No lo hacía el dueño de la casa. Cuando ellos se reúnen para celebrar la Pascua. Leíamos en Juan 13, del 1 al 11, que ahí había el vaso con el agua, un recipiente, un lebrillo, un paño para secarse, pero no había quien lo haga. Y nosotros decíamos que a lo mejor ellos tal vez se miraban entre sí, porque lo más normal es que eso suceda. Yo quiero que lo entienda. Tal vez para nosotros no es una costumbre hacer esto, porque primero ya no pisamos polvo, por decir así. Nuestras casas, nuestra ciudad es sobre asfalto, cemento, así que no andamos empolvándonos, ¿no? Aparte de eso también, la mayoría de nosotros se moviliza usando zapatos. Cuando usted va en sandalias o en chancletas, como decimos, ¿no? Es porque está en casa, ¿no? Pero en esa costumbre, en esa cultura, en ese momento, era lo más natural y necesario. Y hacíamos la comparación con lavarse los dientes. Usted en la mañana se baña, sale aseadito, olorosito, huele rico, pero se come un encebollado en la esquina y lo próximo que tiene que hacer es limpiarse los dientes porque va a estar incómodo. Entonces es cultural eso. Entonces lo mismo pasaba con ellos no podían estar con los pies sucios, y tomando en cuenta que estaban por celebrar la Pascua, que ya en sí la Pascua incluía ciertos aspectos ceremoniales como la limpieza física y espiritual. Si se van a presentar delante de Dios por medio de la Pascua, porque recuerde que la Pascua era una festividad que evocaba o recordaba la salida de los judíos cuando fueron liberados de los egipcios. Entonces no podían estar así. Pero en el ambiente de la cena, nadie toma la iniciativa hasta que el Señor mismo dice, usted puede revisarlo, él coge la toalla, él se inclina, coge el jarrito, coge el hebrillo y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Ellos atónitos, porque se podían esperar tal vez que Pedro lo haga, o Jacobo lo haga, o Judas, ¿por qué no lo hace? Pero nunca esperaron que lo haga el mismo Salvador. Ellos habían en la intimidad, acuérdense que el Señor les preguntó a ellos, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo de Dios? Perdón, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y recuerden lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso no fue revelado por su carne, sino por su Padre celestial. Entonces, conociendo eso dentro de su círculo íntimo de discípulos, ¿cómo puede ser posible que el Dios del cielo, el creador del universo, el Dios hecho carne, comience a hacer un acto que solamente lo podían hacer los esclavos? Era chocante, y por eso era una reprensión al orgullo y a la jactancia de los seres humanos, que obviamente no pueden considerar eso nunca, sabiendo incluso que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque previo a entrar a Jerusalén, ¿se recuerdan cómo Él entró? ¿Cómo Él entró a la ciudad de Jerusalén para lo que conocemos como el Domingo de Ramos? ¿Entró cómo? En un asnillo. ¿Y la gente qué esperaba? La gente esperaba un libertador. Esperaba a alguien con pinta de libertador, en un corcel, con un séquito o un ejército. Sin embargo, ¿quién entra? Un hombre común, cabalgando o montado sobre un burrico. Entonces, ese es el ambiente que se da previo a lo que vamos a ver. Y obviamente en esa limpieza que el Señor les hace, usted sabe quién salta. Tal vez nadie dijo nada, pero tenemos nosotros al hablador de Pedro, al bocón, al que más habla. Y lo digo, no lo digo con para faltar de respeto, obviamente, porque sabemos que no vamos a encontrar en los cielos. No, va a decir, tú me diste bocón, perdóname. Pedro con esa característica, Señor, usted sabe lo que dice, ¿no? No me vas a lavar. Tú a mí no me vas a lavar. Y el Señor le dice, Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Y en verdad no lo iban a entender. No iba a entender, ninguno de sus discípulos iba a entender lo que él estaba haciendo. En ese momento no lo iban a entender. Pero aún así, Pedro se rehúsa y el Señor le tiene que decir, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en todo asunto, en el reino de los cielos. No tendrás parte. Cuando escucha eso Pedro, entonces usted sabe, le pide que incluso hasta lo bañe. Pero el Señor le dice claramente que el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Y ahí vemos que comienza el Señor a darnos un trasfondo espiritual de lo que se está dando. Porque no se está refiriendo Él Bueno, toma la figura de lo que está pasando. Es decir, ya ustedes están limpios, así que no necesitan más que limpiarse los pies. Pero también hace referencia a quién. Dice, no todos están limpios. Hay uno que está sucio. Haciendo la referencia a quién, a Judas. Entonces el Señor nos está dando también una enseñanza espiritual en cuanto a, y por eso el tema del mensaje, ¿por qué estaban limpios? Porque ya Él los había limpiado con su sangre. En ese sentido, ya le pertenecían a Jesús. Pero necesitaban lavarse los pies, haciendo una referencia a esa limpieza que es la santificación a la que todos los creyentes tenemos que hacer constantemente. ¿A qué me refiero? ¿Somos salvos en Cristo Jesús? Si usted es consciente y usted tiene claro la obra de la salvación en su vida, así como dice el apóstol Pedro, que tenemos que hacer claro nuestra elección y vocación en cuanto a la salvación. Si usted tiene claro que es salvo, no estoy hablando con aquel que dice todavía, es que yo no sé, pastor, si soy salvo o estoy condenado. Bueno, tendrá una dura y ardua tarea de tener esa confirmación que hace el Espíritu Santo a su espíritu de que usted es salvo, de que el Espíritu Santo ha puesto ese sello y esa garantía y esa... Usted sabe lo que es una garantía, ¿no? Un sello, salvo. La obra que él empezó, él la va a terminar. Si usted considera, en base a lo que ha aprendido en cuanto a la fe, lo que usted necesita es diariamente limpiarse. Y esa es la referencia de la santificación. En la mañana se puede haber levantado, no le sirvieron un café como quería y se enojó con su esposa. O peleó con su... O se levantó de mañana a lo mejor y el esposo le sacó la lengua y la mujer se puso brava y se pusieron a discutir ahí. Entonces, todo eso de ahí requiere que tengamos nosotros que ser santificados en su palabra. Pero somos ya salvos. A eso me refiero. Por eso es el título del mensaje. Lávame para redención. Redención quiere decir salvación. Límpiame para santificación. Y eso es lo que el Señor está mostrando por medio de esta obra preciosa del lavamiento de los pies. Ese golpe al orgullo humano le está indicando que a pesar, miren, escuche esto, a pesar de ser como somos, todos con nuestros defectos, con nuestras, hermano, por eso dice la Biblia que tenemos que amarnos, perdonarnos, al que está al lado, usted tiene que amarlo a pesar de que, pero es que tiene un montón de cosas que me caen mal. Bueno, si le cae mal, entienda por la palabra de Dios que tiene que amarlo, tiene que exhortarlo, tiene que perdonarse. A pesar de ser como somos, el Señor nos santifica por medio de su palabra. Entonces, el lavamiento de los pies era un elemento especial en la humillación de Cristo. ¿Y por qué dice eso, pastor? ¿Por qué el lavamiento es un elemento especial en la humillación de Cristo? Sabiendo cómo somos nosotros, era más fácil, tal vez, lo voy a poner de esta manera. Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿qué le decían los fariseos? No sé si ustedes se recuerdan. Sí, bájate, y entonces creeremos. ¿Sí se da cuenta el orgullo? Pero, aunque el Señor podía hacerlo, no lo hizo, porque era por medio de esa obra en la cruz, donde el Dios omnipotente se encarna en el Hijo y viene a morir de esa manera, porque sabemos que el que muere en un madero estaba sujeto a una maldición, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Era necesario la humillación, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver esa obra preciosa, porque el que debía estar ahí éramos nosotros. Entonces, el lavamiento de los pies era un símbolo, era un elemento especial en la humillación de Cristo. Él le dice, el Señor le dice a Pedro, lo que hago no lo vas a entender, pero claro, si ya nosotros como ya estamos adelante en el tiempo, sabemos que después de eso, usted sabe, lo hicieron un juicio contra él falso, lo golpearon, lo bofetaron, le pusieron una corona de espinas, hicieron con él lo que quisieron. Y él, como dice Isaías 53, como un cordero, ¿qué hizo? Enmudeció. Esa obra preciosa, eso es lo que de alguna manera le decía el Señor a Pedro, lo que yo hago ahorita, este acto que solamente lo hace un esclavo, esto que yo hago, que solo lo hace un esclavo, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. El lavamiento de los pies era un símbolo de esa humillación. El agua que quitaba la suciedad física era verdadero símbolo del sufrimiento de Cristo, donde en la cruz su sangre cubría la culpa del pecador. Y también el lavamiento de los pies era una gran lección de humildad y ejemplo de imitar. Mire que para la mayoría de la cristiandad, el lavamiento de los pies es ese último punto, es una gran lección de humildad, pero nunca representa un elemento que apunte hacia la cruz por medio de la humillación del Salvador. Lo voy a decir de nuevo, para la mayoría de las personas, cristianos y no creyentes, el mundo en general, lo que el Señor hizo ahí es una gran lección de humildad. Y puede ser valorado y puede ser hasta tomado como un mensaje muy animado para levantar a un cuerpo de vendedores de una empresa, por decirlo de una manera. Pero nadie, solamente sus hijos, solamente su pueblo, ven ahí la humillación de Cristo en la cruz. Ahora sí, previo a esta introducción, vamos entonces con la segunda parte y vamos a leer el versículo, déjeme poner aquí mi Biblia digital. Vamos al versículo Juan 13, versículo 11, Juan 13, 11. Perdón, Juan 13, 12 sería. Juan 13, 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Bien, como bien habíamos dicho, mis amados, en este punto vamos a hablar de la exhortación que hace el maestro en cuanto al ejemplo que debemos imitar. Como un buen maestro, él les hace con una pregunta, les hace, como bien a veces dicen los maestros, ¿no? Usando el razonamiento, así creo que es, ¿no? Cuando hablan de que usen la razón. ¿Qué, sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que os he hecho? Él ya se levanta, se sienta a la mesa y les hace esta pregunta. Pero detrás de esta pregunta es interesante que hay un reproche implícito. Imaginémonos que el Señor hubiera limpiado, se hubiera fajado, se hubiera sentado a la mesa. ¿Sí se dan cuenta de lo que hice? Eso es lo que tienen que hacer. Y están peleando. ¿Quién sabe? Podía haber hecho de esa manera. Le salen los maestros de colegio. Pero no es así. Hay una reprensión, hay un reproche implícito. Como buen maestro que él es, él los va a hacer pensar en cuanto a lo que acaban de ver, lo que acaban de ver con sus propios ojos, oculto en palabras de una exhortación amorosa. Y obviamente la necesidad de una enseñanza aleccionadora, porque como usted sabe, el contexto era precisamente quién era el mayor. Vea por favor Lucas 22, 24. Lucas 22, 24, un pasaje paralelo a esto, en el Evangelio de Lucas, que algunos lo tienen como título ahí, ¿quién es el mayor? Mire, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí se da cuenta? Ahí está todavía esta disputa entre ellos. Así que él tiene que dar una lección, un reproche, pero lo hace con palabras de una exhortación amorosa. Si nosotros vemos nuevamente el pasaje que estamos leyendo ahorita de Juan, voy a tenerlo aquí, Juan 13, 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que he hecho? Ve el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces el Señor les hace a ellos, les comienza a trabajar en el razonamiento, comienza a hacerlos pensar. Es como diciendo, a ver, ustedes me llaman maestro, me llaman señor, y lo soy, dice. Y es interesante esto, cuando él está dando esta enseñanza, él comienza y dice, maestro y señor. Jesús como maestro del griego didascalos, obviamente ha mostrado en todo su ministerio una enseñanza con autoridad, no como la de los escribas. Y ellos habían presenciado esa autoridad del Señor, pero también se presenta como Señor, como maestro y como Señor. Y ellos habían presenciado también ese curios, porque la palabra Señor viene del griego curios. Les había enseñado a sí mismo con autoridad con respecto a él como Señor, tanto así que si leemos Juan, recordamos Juan 13 del 1 al 3, al principio de este capítulo, mire, Juan 13 del 1 al 3, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. En estos versículos usted va a ver, primero va a ver la omnisciencia de Dios, conociendo todas las cosas. Usted va a ver de dónde había salido él, del Padre, y a dónde iba, al Padre. Entonces, y si remontamos otros capítulos, cuando él contendía con los fariseos, usted sabe que en alguna ocasión tuvo que decirle a ellos, cuando lo acusaban, y él les dijo, antes de que Abraham existiese, yo existía, yo soy. Y los fariseos y los religiosos, ustedes saben que querían matarlo porque quebrantaba el día de reposo también, pero también, ¿qué hacía? Se hacía igual a Dios. En una declaración previa, él dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces, los discípulos habían presenciado eso, y como buen maestro, los está haciendo pensar y razonar, y les está diciendo, ustedes dicen que soy maestro. Habían presenciado su autoridad al exponer la palabra de Dios. Y Señor, habían presenciado también que en su hablar, él se igualaba ¿a quién? A Dios el Padre. Él les dice eso. Él les dice, con respecto a esto, Jesús como Señor, Jesús como Maestro. Pero también, él, en el versículo 13 que estábamos leyendo, Juan 13:13, dice, vosotros me llamás maestro y señor y decís bien. ¿Por qué? Lo soy. Y esto es interesante, miren. Él está en la intimidad con ellos. Y no hay reparo del Señor para decir, yo soy maestro y señor. Mire el siguiente versículo, Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, aquí viene la exhortación en amor. Después de que lo hace pensar, después de que los hace recordar, por decir de alguna manera, que él es maestro y él es señor, curios, esa palabra señor no es un título como el que usamos ahora, señor tal, no. Decir señor era decir curios, el señor, un título de deidad. Entonces, mira el versículo una vez más, el versículo 14. Pues si yo, el señor y el maestro, es interesante que ahora ya no empieza diciendo el maestro y el señor, sino empezando por su divinidad. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. ¿Usted se da cuenta de esa reprensión en amor? ¿Qué es lo que está haciendo él? Tal vez por parafrasearlo de una manera muy sencilla. Que el Señor les diga, si yo soy Dios, les lavo y les y les he hecho esto, ¿cuánto más ustedes deberían lavarse los pies unos a otros? Porque si usted se recuerda, estaba el agua, el vaso, el hebrillo, ¿y quién quería tomar esa tarea? Nadie. Porque el tema de ellos era quién era el mayor, quién debe tener la autoridad. Y la reprensión que hace el Señor es precisamente esta. Él lo que hace es, si el Dios del cielo toma ese papel, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Yo quiero que vea una aplicación clara aquí, mis amados. Cuando el Señor nos dice en su palabra que debemos amarnos, perdonarnos, que debemos nosotros consolarnos unos a otros, que debemos amarnos unos a otros, que debemos perdonarnos unos a otros, y usted no lo hace, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está ignorando lo que Él hizo aquí. Es decir, usted tiene un ejemplo grande, que es que el mismo Dios del cielo haya venido para perdonar, para buscar al hombre caído. Pero que usted piensa servir al Señor, sentarse en una iglesia todos los días y teniendo falta de perdón, teniendo inmoralidad en su corazón y sentarse como que no ha pasado nada, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está mostrando? Está echando por piso lo que el Señor está haciendo aquí. Quiero que entienda que Él lo está haciendo ahora con sus discípulos. No olvide, por favor, el círculo íntimo. Hay un círculo íntimo y Él les dice, yo soy maestro y señor. Soy su señor y maestro. Y lo que yo he hecho, ustedes lo tienen que hacer unos con otros. Parafraseando. Pero claro, ¿qué lo van a querer hacer? Si están viendo quién es el mayor. ¿Acaso no han entendido que estoy parafraseando la palabra del Señor? Parafraseando su palabra. ¿Acaso ustedes no han entendido que el Hijo del Hombre, ¿para qué vino? ¿Para ser servido o para servir? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Acaso ustedes no han entendido que en el mundo el que quiere tener autoridad y poder se enseñorea de los demás? ¿Pero cómo será entre ustedes? ¿Quiere ser el mayor? Amén, pastor, yo quiero ser el mayor en el reino de los cielos. Bueno, tienes que ser entonces el servidor de tu hermano, el esclavo de tu hermano. ¿Cómo? Si estás eludiendo esto, porque te consideras todavía, tienes ese pensamiento que te pone el mundo, de que debe ser servido, entiende que en el reino de los cielos no es así. El ejemplo más grande lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él está haciendo en este momento. Como maestro y señor, Él lo hace correctamente. Yo creo que, y tal vez acordándome de Moisés. ¿Se recuerda a Moisés por qué no entró a la tierra prometida? ¿Se recuerda? El Señor le dice, habla a la roca para que salga agua. Pero Moisés, y lo voy a decir mis hermanos como guayaquileños que somos, estaba ya cabezón con ese pueblo indolente, terco, necio, reclamón desde el momento que salieron de Egipto, reclamaban por las cebollas, por los ajos, por las ollas, por la comida, por la carne, por todo. Llegó un momento que Moisés, aún teniendo la orden del Señor de hablar a la roca, él se pone antes que Dios, toma la autoridad de Dios, o les tenemos que sacar agua a ustedes, pueblo terco, para que vean que Dios es poderoso. Y yo me imagino que a lo mejor ya coge y golpea la roca dos veces y brota el agua, porque Dios es misericordioso. Pero eso le costó. El hecho de que no lo glorificó a Dios le costó no entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no lo glorificó? Porque la gloria se la llevó él. Entonces, cuando usted no perdona a su hermano, cuando usted sigue practicando pecado, aún sentándose en una iglesia y viniendo y cantando alabado al gran rey, ¿qué está haciendo usted? Todos los vemos aquí. Todos los hermanos de la iglesia vemos y vemos su devoción, vemos lo que hace, vemos su entrega, pero delante de Dios usted le está robando la gloria a Él, porque no está haciendo su voluntad. Entonces, en esa intimidad que Él tiene con sus discípulos, Él les hace esta exhortación. Ahora, veamos el versículo 13 y 14. Vamos, Juan 13, 13 y 14. El 13 ya lo leímos, vamos al 14. Pues, si el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Y claro, no faltará alguien que diga, escuche esto, el Señor está poniendo un mandato de lavarse los pies. ¿Acaso usted no ha visto muchas veces algún acto religioso donde se lavan los pies? Sí ha visto eso, ¿no? En iglesias apóstatas, en religiones. ¿Qué pasa con esto? ¿Está el Señor dándonos un mandamiento como el de la cena y el bautismo? ¿Y por qué hago esta salvedad? ¿Por qué es necesario? Es necesario decirlo. Y está algún comentario aquí de el Nuevo Testamento de Wayne Partain que dice la siguiente. Escuche. La práctica de lavar los pies como ceremonia de la iglesia comenzó en el siglo IV. Mire, en el siglo IV comenzó una práctica de lavarse los pies. Dice, cuando la iglesia ya se había apartado del patrón bíblico. ¿Ustedes recordarán? Primer siglo, la iglesia de Hechos. Segundo siglo, la iglesia de los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia. Pero ya en el siglo IV, ya la iglesia se había apartado del patrón bíblico. Voy a retomar el comentario. Dice, ya en el siglo IV, la iglesia se había apartado del patrón bíblico. No hay texto alguno que hable de lavamiento de los pies en alguna iglesia. Podría practicarse hoy en día bajo las mismas circunstancias, pero no como una ceremonia de la iglesia. Tiene que ser un verdadero acto de servicio para imitar lo que Jesús hizo. Los que practican el lavamiento de los pies, creyendo que es un mandamiento para nosotros, pero sin tomar en cuenta que era un acto de servicio, destruyen el significado y la eficacia del ejemplo que está dando Jesús. Al convertir este acto en rito o ceremonia, no hacen lo que Jesús hizo. Lo que Él hizo fue un verdadero servicio, porque los que caminaban con sandalias, como lo hacían los apóstoles, necesitaban este servicio. Era una práctica común y agradable para el huésped. No era un rito eclesial hueco y sin significado. Era un acto de servicio. Es interesante, y hay que dejar esta salvedad, porque usted sabe que va a encontrarse con eso. Nosotros que estamos, gracias al Señor, estamos siendo edificados por su palabra, sabemos que para aquí, en esto no hay tropiezo. Pero si es que me está escuchando, o tal vez si usted está presente, no solamente la Iglesia Católica Romana hace esto. Hay iglesias, asimismo también, cristianas, que hacen este rito del lavamiento de los pies. Puede ser algo, lo pueden tomar como algo significativo. Pero si se lo hace, se está destruyendo el verdadero significado que le dio el Señor. No es un rito, no es una ceremonia religiosa. No lo es, no lo es. Entonces eso hay que dejarlo también claro. Bien, vamos ahora al versículo 16 de nuestro pasaje base, Juan 13, 16. Ya, el 15, vemos que el Señor, ¿qué es lo que está dando? Ejemplo. No está dando un rito, una práctica ritualista o ceremonial. Está claro eso. Versículo 16 de Juan 13, Juan 13, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. Si ya sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, en esta partecita, una vez más, el Señor, ¿qué está haciendo? Derribando argumentos humanos. ¿Y qué ejemplo Él pone? El siervo no es mayor que su Señor. La dignidad del Señor, escuche esto, no está aquí en tela de duda. No es que el Señor ha perdido su dignidad. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Es interesante. Vamos a otra vez a tomar la lectura. Dice, versículo 16. El siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. En la versión Nueva traducción viviente. Déjeme ponerla aquí un ratito. Nueva traducción viviente. Dice así. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante que aquel que envía el mensaje. No se entiende esto. El esclavo nunca va a ser superior a quién. A su amo. Por decirlo tal vez de una manera, el estudiante no va a superar a su maestro. Podrá tal vez tener conocimiento, pero el maestro siempre mantendrá un estatus de maestro enseñándole siempre a los demás. Pero él está diciendo aquí, el esclavo no es superior a su amo. El mensajero no es más importante que aquel que envía el mensaje. Pero también les dice, versículo 17, que es importante saber estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios bendecirá, dice. Miren, versículo 17, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá para hacerlas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Escuche, por favor. Los servidores somos ejercitados y edificados en esta gracia. Quiero que busques, por favor, Lucas 6:40. Vamos a buscar Evangelio de Lucas 6:40. Lucas 6:40. Tal vez en su versión Reina Valera dice algo muy importante. El discípulo no es superior a su maestro. Más, escuche esto. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es interesante. Escuche. Mire, lo que estamos viendo, lo que el Señor está haciendo, tiene un rol importantísimo para sus discípulos. ¿Es usted su discípulo? ¿Es usted su seguidor? Bueno, usted es perfeccionado en este acto que está haciendo Jesús. ¿Acaso no dice la Escritura que somos edificados? Mire, lo voy a poner de una manera práctica. ¿Usted es creyente? Amén, pastor. ¿Usted cree en el Dios de la Biblia? Amén. ¿En qué iglesia local te estás congregando? Bueno, estoy buscando una iglesia. ¿Y qué tiempo tienes así? Bueno, ya algunos años. ¿Cómo puede ser perfeccionado en la gracia de Cristo si el único lugar donde puedes hacerlo es la iglesia que Él ha dejado? ¿Sabe por qué les digo esto? Porque a veces hay creyentes que piensan que pueden ser perfeccionados en las gracias del Evangelio, aislados de toda iglesia local. Mire, ¿se recuerda cuando vimos el mensaje de las metáforas de la iglesia? Creo que así le llamábamos, metáforas de la iglesia local. Y veíamos esas metáforas en la pertenencia que tiene, por ejemplo, un miembro a una familia. ¿Se recuerda? La oveja que pertenece a un rebaño. La estructura o la piedra de una edificación que pertenece al edificio. El miembro del cuerpo que pertenece al cuerpo. Si estamos hablando entonces de esas metáforas, ¿qué es lo que está diciendo a nosotros? ¿Dónde somos edificados? Es en su iglesia. Entonces, vemos aquí, obviamente recordemos en el contexto que la iglesia como tal, ¿cuándo arrancó? En Hechos 2. Pero el Señor está formando bases en ellos, está formando bases en ellos. Y les está diciendo que la única manera en que son edificados es en esa gracia que Él les está impartiendo cuando les enseña. ¿Sí se da cuenta? Pero alguien podrá decir, pero mi hermano, ¿sabe qué? Yo aprendo mucho. ¿Usted viera la cantidad de libros que tengo en mi biblioteca? Excelentes libros cristianos. Tengo separados los videos en mi computadora por listas. Y tengo videos de Paul Washer, tengo videos de Jesús el Michelin, tengo videos de... Mi hermano, si todavía no has puesto tu pertenencia en una iglesia local, todo lo que está ahí sencillamente será para el aplauso de los hombres. Porque eso es lo que pasa, ¿no? ¡Wow! Uno se queda así. Pero cuando vemos la práctica alejada de la iglesia, alejada del propósito del Señor, ¿qué es lo que queda? Solo el aplauso de los hombres. Ahora comienzo a entender al Señor cuando le dice a Pedro, si tú no te lavas los pies, no tendrás parte conmigo. Y ese era uno de los aspectos de pertenecer a ese íntimo círculo del Señor. Los servidores, entonces, somos ejercitados y edificados en esta gracia. Si tú aún tienes un corazón que no sabe perdonar y andas viendo el pelo de todos los hermanos, es en una iglesia donde el pastor te va a decir, hermano, tienes que cambiar ese corazón, porque la Biblia dice esto. No, pero no lo puedo hacer. Bueno, si no lo puedes hacer, entonces mira lo que dice Juan. Que ¿cómo puedes amar a Dios que no ves, si al hermano que sí ves, no lo amas, lo aborreces, lo rechazas, lo tomas en poco? Y me encanta el absolutismo de Juan. No lo pone en un lugar intermedio, ¿no? No es un cristiano carnal, no. O eres creyente o no lo eres. Lo voy a decir de otra manera. O estás participando en la vida eterna o vas derechito a la condenación por toda la eternidad. Así de sencillo. Entonces el Señor habla en esto que Él está haciendo con ellos, les está mostrando esto. Y eso es la forma de derribar los argumentos humanos. La práctica de la humildad imparte bienaventuranza. Ve al Salmo, por favor, 1, del 1 al 3. El Salmo 1, del 1 al 3, usted lo conoce, ya lo ha leído. Él les dice, bienaventurados soy en lo que están haciendo. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow, yo creo que este salmo manda abajo cualquier arrogancia que tengamos. Porque solamente la pregunta, mi amado, ¿quién es bienaventurado aquí? Perfecto, el que se aparta del mal. Pero también, ¿quién es bienaventurado? El que medita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿A qué se está refiriendo? Usted no puede, si usted es creyente, no puede apartarse de meditar en su ley. Puede hacerlo con una lectura bíblica, escudriñando la palabra, leyendo una temática con respecto a una edificación, pero que lo lleve a la palabra de Dios. ¿Sabe que el problema de... Y no estoy diciendo que lo que encontramos ahora como recursos para santificación, escuchar una buena prédica de una sana enseñanza doctrinal, es bueno. Es muy bueno. Leer un libro que hable de un tema doctrinal es bueno. Pero no se puede comparar eso cuando usted escudriña la palabra de Dios. No se compara. Es más, para la edificación personal está correcto, pero eso no lo está santificando. Y al final dice del Salmo 1:3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace será bienaventurado, prosperará. Esa es la manera como el Señor derrumba esos argumentos. El siervo no es mayor que su Señor. Los servidores somos ejercitados y edificados en las gracias del Evangelio. La práctica de la humildad imparte bienaventuranza. Mire, somos hechos objetos del favor de Dios. Escuche este comentario. Escuche. La palabra que Jesús usa para bienaventuranza se asemeja a la palabra hebrea que se encuentra en muchos pasajes de los Salmos, como lo hemos leído ahorita. Significa sumamente bienaventurado, grandemente bienaventurado. Es cierto, claro está, que la sonrisa de Dios que está sobre la persona que constantemente hace estas cosas de forma continua, de forma que la humildad sea de la misma esencia de su naturaleza, se reflejará tarde o temprano en su corazón, de forma que poseerá la luz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es un comentario del Nuevo Testamento, de Hendriksen. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tal vez si no lo captó. Esa bienaventuranza de la que habla el Señor, ¿a dónde se va a ver reflejada? ¿A dónde? En su vida, en lo que usted hace. Usted va a ser bienaventurado. La forma como usted dice que se relaciona con Dios, perfecto. Pero ¿cómo se relaciona con su hermano de al lado? Usted no puede decir que está bien con Dios si tiene, por decirlo de una manera, y discúlpeme tal vez si soy muy, muy fuerte, si usted tiene una cara de amargado en las cosas de Dios, si todo le pesa, si todo le fastidia, si todo es una carga, todo es una imposición, pero está bien con Dios. Bienaventurado es, esa bienaventuranza se va a ver reflejada en su vida, en lo personal y más que todo, la iglesia en la cual usted se está congregando, le va a ver la cara y va a decir, ese hermano sí que tiene al Señor. Se le manda a hacer algo y lo hace. Se le pide esto y ya está adelantado un paso. Miren, no hay que decirle que haga las cosas. ¿Sabe por qué? Porque ya lo hizo. Está viendo las necesidades que hay entre los hermanos de la iglesia y ya lo hace. Hermano, quiero pedirte algo. Pastor, ya lo hice. ¡Wow! ¿Usted se da cuenta de eso? Pero cuando usted quiere pedirle al hermano, hermano, vamos a hacer esto, y comienza el libro del pastor a buscar quién lo va a hacer, y comienza a ver las caras de cada uno, o sea, como diciendo, estoy bien sentado, tengo mi status quo en la iglesia, tengo bien mi relación con Dios, pero estoy bien ahí. Además, lo puede hacer el hermano. El hermano tiene carro. El hermano vive cerca. El hermano tiene dinero. Tiene billete. Yo estoy ahí. ¿Sí se da cuenta? Esa bienaventuranza se va a ver reflejada en la vida de cada uno. Y la iglesia va a ver eso. Hermano, usted no necesita tener millones de dólares, dinero abundante. No necesita tener un carro. Cuando usted sirve al Señor con su corazón, usted sirve a sus hermanos también. Usted sirve a la iglesia. Y eso edifica la obra de Dios. Y el último punto que vamos a ver, versículo, nos quedamos, déjeme poner la versión Reina Valera porque había puesto la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 17, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo quiero que entienda esto. El Señor les dice, bienaventurados seréis si hicieres estas cosas. Pero mire, ahora dice, no hablo de todos vosotros. Sigo leyendo. Yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo no sé, pero si usted me está entendiendo, el Señor dice, no hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido. Yo creo que cuando el Señor dice estas palabras, Judas comenzó a rascarse la oreja. Eso es lo que está pasando en este momento. Yo quiero que entienda que Judas está aquí todavía. Está compartiendo esto. Judas, y eso decíamos en el mensaje pasado, a Judas también le lavaron los pies. Pero lo que para los otros fue un acto grande de humillación, para Judas fue prácticamente un rechazo. Él nunca hubiera esperado que el Creador de los cielos se humille de esa manera. Ese acto, y eso decíamos la semana pasada, lo que para unos es un acto de edificación, para otros es un rechazo. Una práctica clara. Yo le puedo decir a usted, hermano, hermano amado, le voy a pedir algo en el Señor. Cuando venga al mensaje de la palabra, trate de no dormirse. Así le voy a decir. Usted lo puede decir, pastor, gracias por la exhortación. Voy a hacer lo posible por tomarme 10 tazas de café. Voy a acostarme temprano. Pastor, voy a hacer todo lo posible. Pero lo que para unos resulta en edificación, para otros puede ser, ¿cómo puede ser posible? A mí, me llama la atención a mí. No, 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 esta es la última vez que le aguanto a este pastor las cosas. No, no. Además, hermano, ¿sí te das cuenta de lo que está haciendo el pastor? ¿Cómo puede ser posible que me llame la atención? ¿Usted sabe lo que está pasando ahí? Rechazo. Lo que para unos es edificación, para otros se convierte en rechazo. Entonces, retomando la lectura, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, porque es que estaban haciendo, celebrando la Pascua, levantó contra mí su calcañar. ¿Qué es el calcañar? Cójase su taloncito de Aquiles que le llamamos, ¿no? Yo no sé, pero si usted tal vez ha visto esta imagen, y quiero que escuche esto. Una vez yo tuve una desagradable oportunidad de ver desde la ventana, no de mi casa, estaba en otro lugar, cómo un carro se parqueaba, salía el señor del carro, enojado, se bajaba, era un auto, y en la parte de atrás parece que estaban los hijos. Más o menos así como la edad ya de el nombre, Mario. El mayor, Anthony. Anthony, pero un poquito más grande tal vez, ¿no? Qué sé yo, 15, 16 años. Y usted sabe que los chicos a esa edad a veces los ponen uno cabezón, ¿no? Los adolescentes. Pero yo, para mí fue tan impactante ver cómo este hombre se baja del carro. Y yo venía siguiéndolos porque yo los veí que estaba discutiendo. Se baja del carro, se va por atrás, abre la puerta de la parte trasera y usando el talón comienza a darle golpes a ese muchacho de atrás. O sea, eso se veía, yo decía, Señor, Padre, fue algo, y le hago ver esto porque, para que usted vea la severidad de lo que está pasando aquí. ¿Qué es levantar contra mí su calcañar? Es tener a alguien, por decirlo así, en el piso y darle para, si es posible, matarlo. O sea, nadie golpea con la punta del pie. O sea, yo sé que algunos cogen y hacen esto, ¿no? Pero muchas veces cuando lo hacen, el que sale abollado, por decir así, es los dedos del agresor. A menos que tenga unos zapatos reforzados. Pero generalmente cuando alguien descarga ira, lo hace con el talón. O sea, y es más si está en el piso. Es más si está en el piso. El talón es la parte más fuerte que los dedos del pie. Los dedos del pie se pueden dañar. Yo quiero que entienda lo que está pasando aquí. El Señor está diciendo, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, el que está participando en esta intimidad, el que está escuchando las enseñanzas directamente del Dios hecho hombre, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a levantar contra mí su calcañar? Y es interesante, mis amados, que en esta parte última que estamos revisando, el Señor lo que está haciendo con sus discípulos, previo a lo que va a suceder, es comenzar a fortalecerlos en la fe y mostrarles que a pesar de lo que iba a acontecer, ellos como sus enviados, sus apóstoles, cumplirían su voluntad. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Qué sucedía con Judas? Y eso conversaba con mi esposa ayer. En el momento en que Judas aparece como el traidor, el grupo se desestabiliza. Pero lo precioso de todo esto es que el Señor no era ignorante de lo que estaba pasando. No ignoraba lo que estaba pasando. Es más, estaba dentro de sus propósitos. Porque Él dice, para que se cumpla la escritura. Yo digo, usted si hubiera estado sentado ahí con sus apóstoles, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Qué está diciendo? Se cumpla la escritura. El que come pan conmigo va a levantar contra mí su calcañar para destruirme. Es decir, ¿qué está pasando? En ese momento tal vez, qué sé yo, la cena se convierte en un poquito tal vez algo tenso, porque Él comienza a dar una revelación, pero él quiero que entienda que Él es omnisciente porque Él es Dios. Y él no desconocía de la situación del traidor. Es más, en su gran amor, Él los quiere proteger. Él los quiere proteger de lo que va a venir. La elección de Judas era lo que la Escritura había ya anunciado. Si usted ve Salmo 41:9, va a encontrar la referencia de lo que la Escritura. Y vamos un ratito rapidito porque quiero indicar algo ahí. Salmo 41:9. Salmo 41:9. Es un salmo de David. Escuche. Dice, aún el hombre de mi paz, Salmo 41:9, versión Reina Valera, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Eh? Y es interesante cómo el Nuevo Testamento da revelación al Antiguo Testamento. Pero lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el contexto que lo escribió David, también tenía un significado. Muchos, escuche esto, muchos comentaristas dicen lo siguiente. En el pasaje citado, el salmista se refiere a Ahitofel o a una persona semejante a él. Y si esto es así respecto a Ahitofel, lo es ciertamente respecto a Judas, quien conservó la apariencia de amistad hasta el último momento. Ninguno de los discípulos sospechaba de Judas. Era un hipócrita. El traidor merece desprecio, dice este comentario. Y usted va a decir, ¿quién es Ahitofel? El Salmo 41, muchos comentaristas dicen que de quien hablaba ahí el salmista era de Ahitofel. Ahitofel fue el consejero de David por varios años. El consejero era una voz que tenía autoridad en el consejo del rey David. Pero cuando Absalón se rebela contra su padre, Ahitofel se va con Absalón. Entonces imagina a alguien de esa confianza. Hermano, lo que está diciendo aquí es algo que no escapa de nosotros. Yo quiero que usted mire a los que estamos aquí. Yo los puedo ver a todos ustedes. Si el Señor vivió esto, eso no escapa de lo que nosotros podamos pasar. Pero lo que quiero que entienda es, ¡qué doloroso! Y más adelante, en la próxima prédica, lo vamos a ver, la próxima enseñanza, ¡qué doloroso que era que alguien que tenía esa intimidad se revelara de esa manera como traidor! Y no solamente eso, sino también para ponerse de acuerdo con los religiosos que querían matar al Señor Jesús. ¿Sí se da cuenta de lo que está pasando aquí? Usted imagínese una persona de confianza. A ver, no estoy hablando de su esposa o su esposo. No, no, ellos no, descártelo. Imagínese una persona de mayor confianza que la que usted pueda tener. Imagínese, la persona con la que usted confía. Y bueno, no, ¿por qué no pensar también en el cónyuge, no? Ahí por ahí dicen que hay una frase en el mundo que dice que el enemigo que... No sé si me hacen acuerdo ustedes, durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, la persona con la que tiene intimidad, a usted que les encantan las series policiales, ¿sí ha escuchado esos casos? La persona con la que duerme, con la que hay intimidad, y resulta que el asesino es esa persona. Wow. ¿Usted se da cuenta de lo que aquí está pasando? Y obviamente lo que el Señor está haciendo es comenzar a trabajar en sus amados discípulos. Comenzar a trabajar en ellos porque lo que se venía era muy fuerte. Era muy fuerte. Entonces, vemos entonces que Él comienza a fortalecer la fe de sus discípulos. Versículo 18. Un ratito, Juan 13, 18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Él está hablando de que Él es omnisciente y sabe quién a quién ha elegido. ¿Sabe que lo voy a decir de otra manera? Él eligió a sus discípulos y Él también eligió a quién. A Judas. Él los eligió. Más para que se cumpla la Escritura. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Miren, es como que comienza a prepararlos. Si se da cuenta, tal vez ellos no estaban entendiendo lo que está pasando aquí. Le voy a decir de otra manera. Les voy a decir antes de que pasen las cosas, para que cuando suceda, esto sea una evidencia y creáis que yo soy. ¿Yo soy qué? El Señor. Su Señor y su Maestro. El Hijo de Dios encarnado. El Dios hecho hombre. El Mesías prometido. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es interesante esta última parte. No está hablando específicamente de evangelismo. Está hablando en dentro del contexto. Es lo que les está diciendo. Lo voy a parafrasear de esta manera para que lo pueda entender. Escuche. Voy a parafrasear esto. El Señor les está diciendo, les voy a decir lo que está pasando para que cuando suceda, me creáis que yo soy. Y les digo en verdad, mis amados discípulos, que pase lo que pase, la obra que ustedes van a tener de ser enviados se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo de alguna manera el Señor. Voy a repetirlo. Les digo, versículo 20, estoy parafraseando, en verdad les digo que aún viendo lo que va a acontecer, Dios va a cumplir la obra que con ustedes Él ha determinado. ¿Cuál es esa obra? De ser sus apóstoles. De ser sus apóstoles. Y obviamente el contexto en adelante, ya ahí tenemos claramente la figura del traidor. Claramente. Entonces, mis amados, para cerrar, solamente unas cuantas aplicaciones y conclusiones. Voy a hacerle por medio de preguntas. ¿Qué necesita hacer Dios ahora para mostrarte su humillación? Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué necesita hacer Dios ahora para mostrarte su humillación? ¿Necesitas algo más que la cruz? ¿Por qué te pregunto esto? Nosotros estamos en una posición, por decirlo así, privilegiada. Porque vemos a la cruz. ¿Sí o no? Vemos a la cruz. Sus discípulos todavía no veían la cruz. Nosotros ya vemos a la cruz. Vemos la obra que Él hizo en nosotros. Pero a pesar de que la cruz es nuestra máxima, por decirlo de una manera, nuestra máxima referencia del amor de Dios, muchas veces, escucha lo que te voy a decir, muchas veces nuestra vida está mostrando que necesitamos algo más que la cruz todavía. No sé si me hago entender. La cruz debería ser para nosotros, mira, tú mira la cruz. Quiero que mires la cruz en tu mente y veas la obra de que Dios te amó y Dios te separó desde antes de que el mundo fuese establecido. Y tú mirando la cruz debe ser suficiente para que tu vida se transforme para el Señor. Pero ¿acaso necesitas algo más que la cruz? ¿Porque todavía hay pecado en tu corazón? ¿Porque todavía hay falta de perdón? ¿Porque todavía vives en práctica de pecado? ¿Necesitas algo más que la cruz? ¿Acaso no estás viendo lo que Él hizo en su gran amor por sus discípulos? ¿Todavía sigues discutiendo todavía de quién es mayor, considerándote que para ti debe haber un reconocimiento, debe haber un aplauso, que el pastor debería saber todo lo que yo hago? ¡Wow! Que la iglesia debería reconocerme. ¿Acaso necesitamos eso? ¿Teniendo ya la cruz nosotros? ¿No te das cuenta que son sus discípulos los que son ejercitados en su gracia? Incluso en este momento, ¿quiénes son los que reciben la bendición de la predicación? ¿Quiénes son? Es su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Sus discípulos, su pueblo, el pueblo de Dios. Pero a lo mejor alguno de ustedes está sentado aquí viendo a qué hora termina el mensaje del pastor. ¿No te das cuenta que la manera en que Él trabaja y nos ejercita es con su gracia preciosa y muchas veces tiene que exhortarnos? Pero a mí que me exhorta el Señor, no el pastor. Hey, hermano, Dios ha puesto un orden en la iglesia. Si hay una iglesia bíblica, hay miembros bíblicos y los miembros bíblicos van a reconocer un pastor bíblico. Si el pastor bíblico se acerca para exhortarte, ¿esa exhortación viene de parte de quién? ¿Acaso cuando la Escritura dice, por ejemplo, sujetaos a vuestros pastores porque son ellos quienes velan por sus almas? Yo no me sujeto. Si no te está sujetando él, ¿qué es lo que está diciendo? Que no te está sujetando a Dios. Finalmente, así como pasó con Judas, ya tocando la parte de Judas, que vamos a verlo más adelante, quiero que entiendas, todo está en sus propósitos. Iglesia, no debemos temer, solo entender su soberana voluntad para nuestras vidas. Porque lo que el Señor comienza a hacer con ellos es a fortalecerlos y hacerles entender que todo eso que aconteció en el Señor era necesario, porque ya estaba profetizado, tenía que cumplirse al pie de la letra. Y si quieres traerlo para una aplicación a nuestra iglesia, no te desesperes cuando las cosas no salen como tú querías. A lo mejor estás apuntando, esperando que sea tu orgullo el que reciba el aplauso. Entiende los propósitos de Dios en tu vida. ¿Acaso la Escritura no dice que todas las cosas ayudan a bien para quienes? A los que aman a Dios, a los que conforman su propósito, son llamados. Yo entiendo que te puedes esperar por algo, pero cuando leemos esta parte, tenemos en claro que todo, todo está en su soberana voluntad. Claro, lo que sí queda, y esa es la tarea que tenemos nosotros, ¿cuál es? Conocer la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Ese es nuestro culto racional, así lo dice Romanos 12, 1 al 2. Pero si no te interesa, solo piensas que la iglesia viene a recargar baterías entre domingo a domingo, entonces estás apartado de su voluntad, porque Dios no desea eso. Dios no desea eso. Además, para terminar, el día del Señor no termina cuando salimos de la iglesia. Ese es un reto que tenemos como iglesia local. Como decimos así, zafarnos de todas esas cosas que nos pusieron y entender que el día del Señor es el día del Señor. Enséñale a tus hijos, cuando salgamos aquí de la iglesia, papito, no hemos salido todavía de la adoración que le tenemos que dar a Dios en su día. Todavía seguimos adorándole, porque este día es el día del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias.